Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, hemos estado estudiando, o estamos estudiando más bien acerca de la iglesia. Acerca de la iglesia, acerca del ministerio pastoral. Y espero que estamos recordando qué es la iglesia. Es importante que podamos tener una enseñanza bíblica de qué es la iglesia y no cosas que traemos culturalmente, porque según entendamos qué es la iglesia va a determinar pues nuestro actuar dentro de la iglesia. Y hemos visto que la iglesia es la institución que ha sido fundada por el Señor, a la cual Él ha dejado en este mundo para la extensión de su reino, para la proclamación del Evangelio. No existe tantas cosas que Dios ha permitido que el hombre haga, pero que no son precisamente escriturales. Hoy existen tantas organizaciones paraeclesiásticas y a veces la gente está mucho más comprometida con esas organizaciones que con la iglesia. Pero hemos inventado algunas otras cosas que en sí mismas no son malas, pero que no es lo que la escritura establece. Por ejemplo, no está mal tener seminarios, pero si usted lo busca en el Nuevo Testamento, pues no existe tal cosa como los seminarios. Es la iglesia. Y esas cosas pueden en un momento dado ser herramientas y en muchos casos se han vuelto una calamidad para la iglesia. Sin embargo, Dios sigue guardando su verdadera iglesia. Y estábamos estudiando acerca del carácter del pastor y todo esto nos involucra a cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque la iglesia es la comunidad de los santos que Cristo ha comprado con su propia sangre. Y si has creído en el Señor Jesucristo, entonces tú eres miembro de esa iglesia. Cuando hablamos del carácter del pastor, hemos estado estudiando que, pues no es, a veces arrastramos la idea que traemos culturalmente de que existe como dos categorías. Culturalmente muchos hemos nacido dentro de ambiente católico romano donde pues se ve a los líderes de la iglesia como una categoría superior. De hecho, a veces tenemos la idea de que pues los pastores como que están más cerca de Dios y ellos tienen que orar por nosotros. Tenemos que orar los unos por los otros. Todos esos conceptos que no son de la escritura. Y el llamado, cuando hablamos del carácter del pastor, hemos estado estudiando y quiero hacer un repaso de ello, y es que al final de cuentas el carácter del pastor es el carácter del Señor Jesucristo. Y al final de cuentas sabemos por la Escritura que el Señor ha salvado un pueblo y ese pueblo ha sido comprado con la sangre de Cristo, y el propósito de ese pueblo es hacerlos crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Si has creído en el Señor Jesucristo, tu esperanza no es simplemente ir al cielo. Tu esperanza es la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios, a Jesucristo, a quien has enviado. Dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Primera de Juan nos habla de la esperanza y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Romanos 8, 28, 29, que es un pasaje que usamos tanto para el consuelo de los hermanos. Bueno, tristemente a veces usamos el 28 sin el 29. Pero Romanos 8, 28, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces nos quedamos allá. Pero el versículo 29 dice cuál es el bien. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El mayor bien que se le puede hacer a un creyente es conformarlo a la imagen del Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, ser como Él es. Y cuando estudiamos acerca del carácter de un pastor, pues no es que hay ciertos hermanos en la iglesia que deben ser así y los otros pues tienen chances de ser distintos. No, por supuesto hay un énfasis en aquellos que Dios llama al liderazgo, pero es el llamado de cada uno de los creyentes. Y algo que no tenemos que olvidar, hermanos, no es a algo que nos proponemos. No, hay cosas que podemos lograr y que pueden impresionar a la gente. Los fariseos eran gente impresionante, impresionaban a las personas. Su rectitud impresionaba a las personas. Pero hermanos, no olvidemos algo. Eso es peligroso. Porque esa rectitud que ellos tenían era algo que ellos lograban confiando en sí mismo. Era el resultado de su esfuerzo. De hecho, tenía justamente el motivo totalmente equivocado. Juan, en el Evangelio de Juan, repite muchas veces que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos amaban el dar limosna y tocar trompeta para que todos sepan lo que estaban haciendo. O sea, eran ladrones de gloria. Y eso es condenado, porque toda la gloria es al Señor Jesucristo. Y ellos estaban haciendo algo con el propósito de atraer la mirada, no hacia Dios, no hacia la gloria y el honor, a la honra de Dios, sino ellos eran los que querían el protagonismo. Ellos querían sobresalir, ellos querían ser admirados, ellos querían ser reconocidos. Y el Señor Jesucristo dijo, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de ellos, no tienen esperanza. El peligro de poder vivir una vida en nuestro propio esfuerzo, autoengañados. Hermanos, el carácter del pastor, el carácter del Señor Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo es algo que usted y yo no podemos producir. Es algo que solo puede ser producido cuando alguien ha nacido de nuevo. Cuando alguien ha escuchado la voz del Señor, como dice en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, oír la voz del pastor. No es pasar años escuchando buenos sermones. Uno puede pasar años escuchando buenos sermones aquí en el internet, incluso leyéndolos. Pero eso no significa nada si no pasamos de simplemente escuchar a un hombre. El clamor de nuestro corazón debe ser, Señor, dame oídos para que pueda oír verdaderamente la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y para que cuando crea en él, en ese evangelio, sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Asegurarnos de que estamos oyendo en verdad el evangelio, que Cristo se está revelando a nosotros. Eso es necesario para tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Una justicia mayor porque es una justicia que es la del Señor Jesucristo. Es una justicia de alguien que entiende que no da la medida y que desesperadamente necesita la obra de Cristo. Es alguien que no está confiando en lo que Él puede hacer. Es alguien que sabe que puede engañar a la gente, pero que no puede engañar a Dios porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Es alguien que sabe que ni siquiera se conoce a sí mismo. Dice la Biblia, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, yo no me conozco. La respuesta es la que dice el salmista cuando dice, Señor, tú me has examinado y conocido. Y cuando él dice todo ese salmo maravilloso, termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y todo eso es con relación a recordar, hermanos, es el carácter del pastor, pero es el carácter de todo aquel que está en Cristo. Y es necesario el evangelio. Eso es algo que no puede ocurrir sin el evangelio. Si hacemos algo sin el evangelio, podemos impresionar al mundo entero. A lo mejor podemos ser noticia y salir en los periódicos. Pero va a ser una tragedia después escuchar al Señor que diga, cuando nos presentemos y digamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor diga, apártense de mí, nunca les conocí, hacedores de maldad. Estabas confiando en tu carne y te presentas ante mí todavía siguiendo confiando en que hiciste milagros, en que profetizaste, en que echaste fuera demonios. No puedes confiar en nada que no sea Cristo y su obra perfecta. Si haces milagros, cuidado de que confíes en eso. Si profetizas en su nombre, cuidado de confiar en eso. Esas personas, dice la Biblia, van a llegar y van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor va a decir, apártense de mí, no les conozco, son hacedores de maldad. Entonces, nada es garantía de poder tener el carácter del Señor. Nada es garantía de la salvación eterna, sino solamente confiar en el Señor Jesucristo. Únicamente en el Señor Jesucristo. Y estábamos hablando acerca del llamamiento al ministerio pastoral. Y cuando hablamos del llamamiento, estuvimos hablando acerca del deseo que Dios pone en el corazón, pero no el deseo simplemente por el oficio, sino por la obra. Dice, buena obra desea. Y estábamos hablando igual acerca de, pues una característica de aquel que ha nacido del Señor Jesucristo es que no es más un inútil. La descripción del que no es creyente es, el que no es creyente es inútil. Dice la Biblia, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, a una se hicieron inútiles. Pero lo que podemos ver en la Escritura es que aquellos que han visto la gloria de Dios, después de haber visto la gloria de Dios y haber sido tocados por el Evangelio, ellos no son más inútiles. El ejemplo de Isaías. Isaías ve la gloria de Dios y dice, reconoce su pecado. Y ahí hay una figura del Evangelio. Y después cuando dice el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías da evidencias de tener vida en Cristo. Él no se pone a, como algunas personas dicen, heme aquí, envía al de al lado. Él dice, heme aquí, envíame a mí. Y vemos a cada una de las personas que Dios salva. Dios, dice la Escritura, nos ha hecho, a los que hemos creído en Cristo, nos ha hecho no un pueblo para venir cada 8 días, y eso no quiere decir que no tengamos que venir. Es nuestro deber y nuestro privilegio el venir cada 8 días, y si es necesario más días, venir y congregarnos. Pero dice la Escritura claramente, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, aquel que está en Cristo tiene dones del Espíritu que son dados para utilizar dentro del cuerpo, dentro de la iglesia local. Y hermanos, nadie que ha sido salvado por el Señor está simplemente como un ocioso. Para empezar, si es padre de familia, está ministrando a su familia, es el sacerdote de su casa. Si Dios te ha salvado, tienes la responsabilidad de ministrar a tu esposa, a tus hijos, y eres el sacerdote de tu casa. Dentro de la congregación de los santos también tenemos, si Dios muestra una necesidad, algo que tú puedes suplir, pues ora al Señor y compártelo a la iglesia, y Dios puede utilizarte. Recuerde que pues no es el hecho de que tengamos, damos gracias a Dios porque pues hasta ahora esta iglesia ha necesitado este lugar y que esté limpio, y está limpio. Y le damos gracias a Dios porque Dios ha puesto en el corazón de quienes lo limpian, limpiarlo. Y no hay necesidad de ponerles una lista allá en el letrero o de estar presionándolos por teléfono para que lo limpien. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cada cosa que Dios muestre dentro de la iglesia, el hecho de pensar cómo puedo contribuir a que mis hermanos crezcan a la imagen del Señor Jesucristo, orando unos por otros, animándonos unos a otros, exhortándonos unos a los otros. Y es nadie que es creyente es inútil dentro del cuerpo de Cristo. La otra cosa que estábamos viendo, el énfasis del llamamiento, es la cuestión de que no es que el que se siente más capaz, el que tiene labia o el que puede desenvolverse, se para y dice, pues yo voy a ser el pastor. Dice la Biblia, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. En ese sentido está la importancia del llamamiento. No es cuestión de capacidades, no es cuestión de preparación, no es que alguien diga, bueno, pues estamos todos acá y el único que fue al seminario soy yo, entonces a mí me toca. No es así el asunto. No aparece nada de eso en la Escritura. Al contrario, cuando estudiamos el carácter del pastor es porque el Espíritu Santo está guiando a Pablo en instrucción a Tito para que se siguiera un proceso de cosas que observar en aquellos que Dios puede producir un llamado. Y cuando pensamos en la cuestión del llamado, estábamos estudiando uno, pues si estás en Cristo ya has sido llamado. No todos somos llamados al ministerio pastoral, pero todos somos llamados a un ministerio dentro de la iglesia. Y ahora, cuando hablamos del ministerio pastoral, en lo que es la cuestión del llamado, hay algo que es la confirmación del llamado. ¿Y cómo se confirma ese llamado? Y ese llamado es confirmado por el Señor. Ese llamado es confirmado por el Señor. Y hay dos cosas que podemos entender de ese llamado, cómo es confirmado por el Señor. Uno es confirmado por el Señor a través de lo que Él pone en el corazón de la iglesia. La iglesia dando una confirmación que viene del Señor, pero a través del buen testimonio y a través de la confirmación pública, de la aceptación de la iglesia. No es simplemente, pues no importa si la iglesia no quiere que sea el pastor o no, yo soy el pastor. Eso no es, eso no tiene nada que ver con el carácter del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino como siervo, no es alguien que se impone. El apóstol, el Señor Jesucristo dijo de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y alguien que dice, bueno, pues yo voy a hacer porque lo voy a hacer, eso habla de imposición y nada de humildad. No habla del carácter del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué leímos el pasaje de Hechos capítulo 16? Leímos el pasaje de Hechos 16 porque en ese pasaje está hablando acerca de Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Si vamos al capítulo 14 de Hechos, se menciona el tiempo, bueno, ahí no se va a mencionar el nombre de Timoteo, pero se menciona parte del primer viaje misionero de Pablo y se va a mencionar una ciudad y es... Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaónica, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Habían huido a esa región, Derbe y Listra, y está hablando de Pablo, y ¿qué hicieron ahí? Predicar el Evangelio. Y es muy probable que en esa predicación del Evangelio, Dios haya utilizado esa predicación para que Timoteo escuchara el Evangelio de labios del apóstol Pablo, y él fuera nacido de nuevo, él fuera sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como un creyente, como un miembro del real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora está hablando aquí en versículos 1 y 2 del capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Y aquí es un ejemplo de cómo la congregación hace una confirmación del llamado de alguien al liderazgo espiritual, al ministerio pastoral. Y ellos daban buen testimonio de Timoteo. Y un asunto importante ahí que no nos vamos a cansar de enfatizar es, había cierto, dice, discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y el hecho de discípulo implica el hecho de que él había creído en el Señor Jesucristo. Implica el hecho de que él había sido, Dios le había dado vida a través de la exposición de la palabra. Creyente. El primer asunto es, hermanos, la importancia. Creyente. Creyente. No nos engañemos de cosas que nosotros podemos hacer. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y Seguimos viendo el pasaje, dice que Pablo quiso que él se fuese con él y tomándole le circuncidó. Pablo quiso que formara parte de su equipo de ministerio y lo involucra en el ministerio. Después podemos ver, Pablo se refiere a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Cuando vemos 1 Timoteo 1, 1 al 2, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Y se puede entender que Dios utilizó a Pablo en la salvación de Timoteo y él lo considera un verdadero hijo en la fe. Y él lo integra al equipo, a su equipo de ministerio. Y en el versículo 14 del capítulo 4 de 1 de Timoteo, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y primero vemos en Hechos de los Apóstoles que de parte de la congregación de los hermanos había un buen testimonio, o sea, había una... No es que a Timoteo se le ocurrió un día y dijo, bueno, pues yo voy a ser el pastor de esta iglesia. Sino hubo un testimonio de la congregación, un testimonio que Dios hace a Pablo tomar en cuenta. Timoteo es involucrado en el equipo de ministerio del apóstol Pablo, del apóstol Pablo, y seguramente pues hubo un tiempo de formación, de ayuda en el crecimiento, en la gracia, en conformarlo al carácter del Señor Jesucristo. Y aquí está, en este versículo 14, Pablo está hablando de una confirmación pública a través de la ordenación. A través de la ordenación, que siguió un proceso dentro del cual Dios confirmó ese llamado. Y la Biblia es abundante en llamarnos. Yo pienso, por ejemplo, en diferentes situaciones que pueden darse. Y, por ejemplo, supongamos que algún hermano de nosotros sale de esta iglesia por razones de trabajo y se va a un lugar donde no hay ni una iglesia de sana doctrina y usted empieza pues a hacer su culto familiar y a dar testimonio y Dios empieza a salvar gente entre sus vecinos y pues algo que pudiera suceder natural es que si empiezan a creer gente y Dios va salvando gente, pues en un momento dado usted es el que empezó a predicar. La pregunta es, ¿necesariamente si empieza a crecer la congregación, usted tiene que ser el pastor porque usted empezó? Y la respuesta es, no debería de ser. Deberíamos seguir el modelo bíblico de buscar el hecho de que Dios confirme, de que la iglesia sea enseñada, y de que podamos orar como iglesia, y Dios puede ser que sí, Dios quiera que sea. Pero no significa, como yo empecé esta, Dios me utilizó en empezar a predicar el Evangelio aquí, pues esta es mi congregación. Es bien importante el hecho de que la Escritura nos manda a buscar consejo en diferentes lugares, y es la actitud de una persona redimida, es una persona que entiende la necesidad de consejo. Al contrario, cuando somos personas, una tendencia nuestra es a no querer buscar consejo. O la otra es tender a buscar consejo de gente que queremos que diga lo que nosotros queremos escuchar. Y a veces nos sentimos tan heridos cuando el consejo no es exactamente lo que queríamos que nos digan. Y vamos a mirar algunos pasajes que hablan, pero es importante escuchar qué dice Dios acerca de buscar consejo y de la confirmación que Dios puede dar a través de su pueblo. O sea, si Dios me ha llamado, no tengo por qué temer que la iglesia de pronto diga, pues no podemos confirmarte al llamado. Y debemos tener la suficiente confianza de que Dios obra en su pueblo y que Dios guía a su pueblo. Y vamos a mirar algunos pasajes. En los Proverbios, especialmente el capítulo 11, versículo 14 de Proverbios. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y hermanos, tener la confianza de que el pueblo de Dios es el pueblo que Dios compró con su sangre. Tener la confianza de que ese pueblo tiene la unción del Espíritu Santo y que esa unción del Espíritu Santo lo lleva a la verdad y que bíblicamente es un instrumento que Dios usa para mostrar y confirmar el llamado de aquellos que ejercen ministerio dentro de la iglesia. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Y hermanos, no tenemos que temer de algo. Dios me puede utilizar, como yo decía, el ejemplo ese de llegar a un lugar y empezar a testificar y que Dios empiece a salvar gente entre mis vecinos. Yo no debo pensar que el único que puede dirigir esa iglesia soy yo porque Dios me utilizó. Eso es falta de confianza en que esa es la iglesia. No importa que Dios me utilizó, esa es la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Y no hay nadie que pueda cuidar la iglesia. ¿Ustedes creen que alguno de nosotros puede cuidar mejor la iglesia que el Señor Jesucristo, que la compró con su propia sangre? Por supuesto que nosotros somos responsables de velar y de cumplir ciertas responsabilidades. De, por ejemplo, cuidar que en el púlpito no sube cualquier persona a decir cualquier cosa. Eso es totalmente cierto. Pero en cuestión de creer que, bueno, yo empecé aquí y nadie más puede ser el pastor o el que dirija esta congregación porque yo empecé, eso es falta de confiar en la obra de Dios. Eso es falta de confiar en el cuidado que Dios tiene de su propia iglesia. O sea, Dios me puede utilizar para empezar una obra, pero yo no estoy donde empezó la sabiduría, ni la sabiduría va a terminar conmigo. O sea, Dios, si mis vecinos creyeron, los ha comprado con su sangre, y si creyeron porque yo les estoy predicando el Evangelio, pues ellos han recibido el Espíritu de verdad, y el Espíritu que los guía a la verdad, y es prueba de mi confianza en el Señor, confiar de que vamos a orar para que Dios traiga un pastor y que, bueno, si Dios quiere que tú que empezaste lo seas, pues Dios lo va a confirmar. Dice el versículo 15 del capítulo 12, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. No ser obstinados en nuestras propias opiniones. Poder tener confianza en la obra de Dios a través de nuestros hermanos, que nuestros hermanos tienen el Espíritu. Versículo 10 del capítulo 13 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia concebirá contienda, pleito. ¿Y cuántas veces los pleitos surgen justamente en congregaciones porque alguien se siente el más listo y no quiere la confirmación de la congregación y se quiere autoimponer a la iglesia? Y eso es falta totalmente de sabiduría. Eso es totalmente contrario al carácter de Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Proverbios 3:5-7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y hermanos, yo creo que cuando hemos aprendido a confiar en el justo, nuestra salvación es que Dios nos ha enseñado que tenemos que confiar en Él totalmente. Y yo creo que una buena señal es que hay humildad, porque sabemos que somos propensos a equivocarnos, que somos propensos a amar, somos más fácilmente engañados. Y entonces, fiarnos de Jehová, fiarnos del Señor, de su palabra, fiarnos del obrar del Señor en su pueblo, en su iglesia, antes que pretender, bueno, yo siento que debo ser y yo tengo que ser, y yo me pongo acá y me impongo sobre la congregación. Hermanos, que Dios nos guarde de cosas de esa clase y podamos confiar que Dios está obrando en nuestros hermanos, porque estamos proclamando el Evangelio, porque Dios ha salvado un pueblo, y poder confiar en que Dios guía a ese pueblo, y poder tener paz de que en el momento que Dios, si Dios te ha llamado al ministerio, hermano, ten por seguro que vas a estar en el ministerio. No hay vuelta de hoja. Si en verdad Dios te ha llamado al ministerio, Dios te va a poner en el ministerio. Pero algo debemos ser muy sabios. Cuidado de que estemos en el ministerio y no podamos tener la paz de la confirmación de Dios, uno, por lo que pone en nuestro corazón, Dios por cómo ha guiado las circunstancias, y tres, la importancia de la confirmación por el obrar de Dios en su pueblo. Cuando empezamos a estudiar todo esto, yo los invité a que estemos orando y aprendiendo, y espero que estamos orando para que Dios guíe nuestro corazón y en un momento dado Dios pueda confirmar qué es lo que Él va a hacer con relación al ministerio pastoral en esta iglesia. Hermanos, si no estamos orando, yo los animo, vamos a orar, que Dios guíe nuestro corazón. Pero hermanos, que Dios nos guarde de ser sabios en nuestra propia opinión, ser humildes, aprender del Señor, que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, confiar en la soberanía de Dios, confiar en el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado de su iglesia. Él ha comprado a su iglesia con su propia sangre. Y no, nada me justifica de querer ser yo porque yo tengo que ser. Porque si no, la iglesia, no, o sea, nadie de nosotros, la iglesia tiene un solo Salvador, hermanos. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesucristo, cualquiera que intente hacerlo, se va a morir. Porque Dios es el que ha instituido la iglesia. Cristo es el que ha salvado a la iglesia con su propia sangre. Y hermanos, si anhelamos obispado, buena obra se desea, pero no anhelemos precisamente el oficio, sino el servicio. Y el servicio es la actitud de aquellos que estamos en Cristo, el servirnos por amor los unos a los otros. Y quiero terminar haciendo énfasis en el versículo donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, que en ningún momento seamos engañados. Clamemos al Señor que quite toda confianza en nosotros mismos, sobre todo en lo que respecta a nuestra salvación. Fíate de Jehová, fíate del Señor de todo tu corazón. Una pregunta importante que siempre tiene que estar en nuestra mente es, ¿en quién estoy confiando para mi salvación? ¿En quién estoy confiando para crecer en gracia? ¿En quién estoy confiando en cada aspecto de mi vida? ¿En quién estoy confiando? Hermanos, somos tan fáciles de pronto hacer cosas correctas con motivación incorrecta. Somos tan fáciles de pronto creer que estamos confiando en Dios y no estar confiando precisamente en Dios. Y hermanos, eso es una tragedia. El poder vivir nuestra vida pensando que estamos confiando en Dios, y clamemos al Señor que nos examine y nos muestre las maneras en que nos desviamos del camino eterno. Que nuestra total confianza esté en el Señor. Hermanos, es bueno que vengas a los cultos, no lo dejes de hacer. Pero cuidado de que confíes, que porque vienes al culto eso te da ciertos méritos. O sea, no confíes en nadie más que en el Señor Jesucristo. Es bueno que ofrendes, es bueno que ofrendes. La Biblia dice que es bueno, pero cuidado si ofrendas y ese dar pone algo de confianza con respecto a tu relación con Dios. Nada hacemos para ser aceptados delante de Dios, sino todo debemos hacer porque ya somos aceptados para con Dios por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros empezamos a confiar en cosas que hacemos, nos vamos a volver arrogantes. Esa es la característica del el fariseo, era arrogante. El fariseo podía llegar y decir, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como esos otros. Y es la medida de nuestra arrogancia, es la medida en que estamos confiando en nosotros mismos. Hermanos, no somos competentes en nosotros mismos. No es ni mi capacidad. Y no olvidemos algo, hermano, capacidad, talento, preparación, lo que sea que tengamos. Dice la Biblia, ¿por qué tienes que no hayas recibido? Y si lo tienes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, todo es por gracia. No es malo tener preparación, pero no es en mi preparación que tengo que confiar. Por mi preparación lo que debo hacer es agradecer a Dios porque me permite tenerla. Si tenemos entendimiento, hermano, no es porque somos más listos, es porque Dios quiso darnos entendimiento. Hermanos, es impresionante, me impresiona mucho cuando pienso, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando se dice que no hay Dios, en verdad la vida es una bola de necedades. Y todo es necedad. Y eso es lo que está viviendo nuestro mundo. Y hermanos, pero no somos mejores que ellos. Si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros, estaríamos exactamente igual, aplaudiendo tantas barbaridades y diciendo tantas tonterías. Porque la gente habla así, y gracias a Dios que nos asusta las tonterías que uno escucha allá afuera. Pero aparte de asustarnos, no perdamos el asombro. Señor, si tú no hubieras tenido misericordia de mí, a lo mejor estaría yo diciendo peores tonterías que las que ellos están diciendo. Es la gracia de Dios. Es necesario el Evangelio y es necesario nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo en todo momento. El preguntarnos constantemente, estoy confiando totalmente en el Señor Jesucristo. Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado del cual no nos limpie. Y hermanos, yo creo que una de las cosas con las cuales tenemos que luchar más constantemente es con el orgullo. Somos muy dados a tener mejores conceptos de nosotros que el que debemos de tener. Pero que el Evangelio, que ver a Cristo nos haga vernos donde nos tenemos que ver. Gente miserable que ha sido objeto de misericordia. Gente necesitada del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay otra cosa que necesitamos sino el Evangelio y venir constantemente al Señor Jesucristo. Y estando en Cristo, poder confiar, somos de Cristo, somos su iglesia. Cristo es el que mejor cuida a la iglesia. Que el Señor nos guarde, a veces nos desviamos y en nuestro esfuerzo de cuidar la iglesia hacemos más daño que bien. Que podamos confiar en la sabiduría del Señor y en el obrar de su Espíritu en la iglesia. La confirmación del ministerio es importante. Y Dios confirma a través de la iglesia. Y la próxima semana, si Dios quiere, vamos a estudiar acerca de Dios confirma a través de la iglesia, pero Dios confirma de una manera directa. Porque Él provee cosas que la iglesia va a ver, por la cual va a dar confirmación. Pero vamos a estudiar cuáles son esas cosas que Dios da como confirmación de una manera directa. Y aquel que Dios ha llamado va a esperar el tiempo cuando Dios diga ahora. Y me gusta recordar a David, Dios, pues lo había llamado y lo habían ungido por rey. Y sin embargo, pasaba el tiempo y aún él no era el rey. Y un día entraron a una cueva y estaba ahí Saúl. Y los compañeros de David le dijeron, Dios lo entregó en tus manos, dale. Y uno pudiera pensar humanamente, pues ya estoy ungido. Y pues ya está acá y aparte me están echando porras, pues de una vez. Pero David pudo confiar en el control soberano del Señor y él dijo, Dios me guarde de levantar mis manos contra el ungido. Y él no lo tocó. Ahora, ¿Dios había llamado a David por rey? Sí. ¿Fue rey David? Claro que fue rey, pero no tuvo que arrebatar. Él confió y cuando llegó el momento. Y siempre tiene que ser así, hermano. Yo creo que si hubiera sido de otra manera, hubiera sido una tragedia. Es no arrebatar lo que Dios da, sino esperar hasta que Dios lo confirme plenamente. Y eso va a ser una bendición, tanto para el siervo como para el pueblo al que sirve. Y vamos a orar con nuestro hermano Marco.